La contingencia va más allá de los titulares. Son las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas.
Ya, vamos a tratar de explicar de qué consiste esta ley de pesca que se está discutiendo en el Parlamento. Para conversar de eso, estamos al teléfono con Andrés Foss, gerente general de Landes. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Iggy, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Oye, lo que pasa es que la coyuntura del Senado está restituyendo las cuotas de pesca para artesanales e industriales. Me gustaría que expliques con peras y manzanas qué se está discutiendo hoy día en el Parlamento.
Bueno, antes de explicarte, quiero decirte que ayer fue un día negro para los 6.000 trabajadores de la industria del biobío, incluidos todos los que participamos de esta industria. Lo que se está discutiendo en el Congreso es la ley que fracciona la ley que viene otorgada en algunos casos desde la autoridad nacional y en el caso del Jurel desde una entidad internacional donde participan todos los países que pescan y que operan sobre el Jurel en el Pacífico Sur. Una vez que se determinan las cuotas que existen para Chile, ya sea internamente a través de comités como científicos técnicos o esta organización internacional, corresponde dividirlo entre el mundo artesanal y el mundo industrial. Eso es lo que la ley llama fraccionamiento. Y dependiendo de cada una de las distintas especies o pesquerías, como se denominan, y la zona del país o macrozona en algunos casos, van a haber porcentajes de distribución distintas entre un sector y el otro, que tiene mucho que ver con la realidad de la zona donde está y de la pesquería sobre la cual se está trabajando.
Ya. Andrés, ¿qué se entiende por artesanal e industrial?
La ley establece que un armador, que es el dueño de una embarcación y de un permiso artesanal, es todo aquel que tiene una embarcación que mide hasta 17 metros 99 centímetros.
Ya.
O sea, menos de 18. No hay ninguna otra consideración.
Y todos los otros son industriales.
De ahí para arriba estás en el mundo industrial.
Ya. ¿Por qué se discute sobre el jurel y la merluza común y no de otros pescados?
Ha habido bastante discusión sobre las 22 pesquerías que se están fraccionando. Lo que pasa es que en 19 casos llegaron a acuerdo inmediatamente en ambas comisiones del Senado, la de Pesca y la de Hacienda, y quedaron otras para ser discutidas al final, que son aquellas donde existe más roce entre el mundo industrial y el mundo artesanal, y que son básicamente lo que era la anchoveta del norte, la merluza, como bien dices tú, que es una de las principales pesquerías que existe en Chile, donde hay una gran hay un gran problema que uno de los senadores ayer en la comisión destacó, y es que existe una cantidad demasiado grande de pescadores artesanales que trabajan sobre esto, y hay una pesca ilegal gigantesca entre la quinta y la octava, novena región, donde se estima que se pesca hasta dos veces la cuota sobre la que ellos están autorizados. Y es por eso que en oportunidades en que se vuelve a discutir cuánto le corresponde a cada uno de los lugares o a cada uno de los sectores, es una nueva oportunidad de tratar de arreglar este gigantesco problema. Problema que es real, pero no por eso legal.
Claro.
Y por otro lado, existe una actividad muy importante con más de 1.000 personas que trabajan solamente en tierra, principalmente jefes de hogar, que trabajan en plantas donde se procesa la merluza, que es uno de los principales pescados que se comen en las casas de los chilenos. Entonces, la verdad es que un tira y afloje que es muy complejo llegar a un equilibrio, pero donde ojalá se la racionalidad prime.
Claro, dime.
Y luego el tema del jurel es el más, yo te diría que es el gran tema de esta ley, pero principalmente porque es el único ejemplo de éxito en el manejo de los recursos que hay en Chile en las últimas décadas. La administración conjunta con todos los países de Sudamérica o que participan en el Pacífico Sur ha permitido que el jurel se recupere de una manera notable, pero gracias a la administración seria que ha habido, con una cantidad de controles bien notable. Y no es una coincidencia que justo aquella pesquería que ha tenido la mejor recuperación y que está en el mejor estado hoy día y es la que más valor tiene en Chile, sea justo aquella donde el mundo artesanal tiene menos participación. Lo que pasa es que la autoridad tiene muchas menos maneras de fiscalizar y pone mucho menos fiscalizaciones debido a las presiones sociales y de la calle que al mundo artesanal de lo que le pone la industria.
Claro, esta ley es polémica porque viene con un antecedente pasado de esta ley que hubo intervención de empresas en la política y esta era una ley que estaba zanjada y que se revisó en una cuestión bien inédita, ¿no?
Mira, yo ayer escuché las 4 horas de discusión en el Senado y me quedo con una de las presentaciones o una de los discursos de uno de los senadores que dijo, mira, no podemos echarle la culpa a que haya habido un caso de corrupción en una zona del, perdón, dos casos, ¿no es cierto?, que ya fueron zanjados, ya fueron llevados ante la justicia, ya fueron juzgados y las penas existen, para decir que la ley es una ley corrupta. Eso es un absurdo. O sea, imagínate la cantidad de leyes que vamos a tener que reabrir y rebotar luego de haber pasado estos últimos 4 años con la cantidad de casos de corrupción que hemos visto en este país. Es una vergüenza.
Claro que
Entonces,
la ley
tratemos de
está.
usar la misma vara para todo, ¿no?
Claro que quedó como una. Justo, no justo, quedó como una ley símbolo de la corrupción. Entonces, por
Está
eso,
bien,
claro.
por supuesto, pero y ayer muchos perdón, senadores lo dijeron y con mucha razón de que esta fue una discusión extraordinariamente transparente, hecha de frente a la gente, recibiendo a más de 56 presentadores y presentadoras en la Comisión de Pesca del Senado y luego en Hacienda. Entonces, esto más transparente es imposible. Entonces, el tema de legitimidad, yo espero que una vez por todas quede atrás, porque realmente ya es como sacarle demasiado fruto político a un tema que lo único que hace es dividir.
Sí, una persona acá en el WhatsApp de colaborativo me pregunta cuáles son los criterios para asignar un porcentaje a lo industrial y otro porcentaje a lo artesanal. ¿Hay algún criterio empírico, científico o hay un manejo político acá?
Mira, ayer quedó bien claro que no existe ninguno, debería haberlo. Existen capacidades instaladas, existen tecnologías de captura que permiten maximizar el valor de lo que tú vas a capturar. En el caso del jurel, es una pesquería más bien oceánica, donde se debe procurar pescar para hacer consumo humano, tal como la industria lo hace, en un porcentaje cercano al 90%. En cambio, cada jurel que se destina desde el mundo industrial al mundo artesanal pasa de ser congelado en un 90% a ser producido harina pescado. Y eso es uno de los criterios que se debería tomar en consideración. Pero si tú ayer escuchabas al ministro o al subsecretario defender los guarismos que se usaban para fijar los porcentajes, cada vez dijo, es que les parece equitativo. ¿Cuál es la vara? ¿Qué hace que algo sea equitativo? Si aquí no estamos realmente legislando sin considerar lo que es bueno para el país.
Claro, porque hay una. Me imagino que hay una tendencia a favorecer a los artesanales por una cuestión política.
Mira, si esto es tan absurdo que afortunadamente el día de ayer se rechazó el artículo que proponía licitar la fracción que crecía de la cuota industrial, porque si tú miras lo que pasó ayer con el caso del Jurel, el Jurel entre Coquimbo y Valdivia, más o menos, lo que pasó en número es que la fracción artesanal creció de 74 mil toneladas que pescaron en el año 2024 a una cuota objetivo de casi 253 mil. O sea, eso es un 241% más o 3,4 veces lo que hubo antes. Y eso es gracias al cuidado de este recurso que ha hecho la industria, porque no ha sido el mundo artesanal quien lo ha hecho. Y por otro lado, afortunadamente fue rechazado y espero que siga así. Todavía queda el tercer trámite que va a pasar por la sala de la Cámara de Diputados y la Comisión Mixta. Esperemos que no sea así, que no cambie, pero es tan absurdo como que el proyecto lo que pretende a través de las licitaciones es ir y quitarle una parte de su patrimonio a la industria y luego cobrarle por los perjuicios que eso genere en las arcas fiscales. Es algo de locos, no visto antes.
Estamos conversando con Andrés Fosc, gerente general de Landes. Andrés, tú estás desde el punto de vista de la empresa y eso está el disclosure aquí. ¿Cómo perjudica a la industria esta ley tal como está saliendo?
A ver, tenemos dos efectos claros. Uno, que ya quedó materializado el día de ayer, y porque partí diciéndote que era un día negro para la industria y para los trabajadores de la industria, y es que Al cambiar el fraccionamiento de 90% industrial y 10% artesanal a 70-30, la participación que tenemos y los volúmenes de Jurel que vamos a tener en el tiempo se van a ir reduciendo. Van a ir creciendo a una tasa mucho menor de lo que los proyectos están destinados para poder ir procesando. Piensa tú que esta es una industria que ha tenido una incertidumbre durante 20 años, que se trató de arreglar hace 10 y que estamos de nuevo a donde mismo. Entonces, todas las inversiones en plantas de proceso para poder seguir haciendo valor agregado, para seguir creciendo la economía, empleando más gente, las inversiones en barcos que se deprecian en 20, 25 años, están todas paralizadas. Entonces realmente vamos a ir perdiendo competitividad. Y por otro lado, el tema de las licitaciones sigue siendo un fantasma que es completamente no procedente, porque el ministro y el subsecretario durante la tramitación de la ley hablaron de que el mecanismo de las licitaciones era exclusivamente para poder financiar los déficits de recaudación que se generaran al traspasar del mundo industrial al mundo artesanal cuotas de Jurel. Pero informes económicos, informes financieros presentados en las distintas comisiones por los más prestigiosos economistas del país, de todos los colores y espectros políticos, le demostraron que la recaudación aumenta y que no disminuye. Entonces es importante que ojalá el mundo político que le toca el tercer trámite aquí para adelante, toma en consideración hechos y no que sea sencillamente hecho como un tema ideológico sin ningún fundamento.
Para entender bien el fraccionamiento que ustedes proponen, ¿cuáles serían el caso del Jurel y de la Merluza?
Nuestra propuesta era que quedara el... A ver, nosotros no tenemos una propuesta. A nosotros nos hubiera gustado que hubiera quedado con 90 y 10, porque
90 para
es lo que...
usted, 10 para artesanales.
Como estaba antes.
Ya.
Para que tengan claro una cosa, quienes están escuchando, el mundo industrial y el mundo artesanal, que son de alguna manera caricaturizados como que fuéramos enemigos, somos socios. Todo lo que pesca el mundo artesanal lo procesa la industria.
Ah,
Somos
bueno,
gente
ya.
que se reúne completamente, que se reúne constantemente, que invertimos en su desarrollo y que hemos logrado que se haga un desarrollo bien notable. Entonces, no es como que, no, yo quiero, por la avaricia del industrial que quiere quitarle al artesanal para que él no pueda trabajar. Eso es una caricatura que algunos sectores han querido plasmar, que no es para nada cierto.
Y ustedes
Entonces, a
cargan,
nosotros nos
sí.
hubiera gustado que en el Jurel que quedara como estaba. Pero no teníamos una propuesta, no nos corresponde.
Ya, perfecto. Ustedes cargan también el sector pesquero con este eslogan de las siete familias. ¿Esto aumenta la competencia o la disminuye? Porque me imagino que, a juicio de ustedes, insisto, que son la industria, esto va a fregar a algunas empresas que no van a tener margen para seguir, pues.
Mira, la verdad es que el eslogan es bien absurdo. Si tú piensas, los principales sectores económicos de la economía nacional son bastante menos el número de competidores que siete, eso primero.
Sí, siete harto para el retail, por
sí,
ejemplo.
imagínate, claro, en retail, en farmacia, en
Son como
aerolínea,
cuatro.
etcétera. Claro, pero a medida que tú vas aumentando los costos de la industria, disminuyendo los volúmenes, indudablemente en vez de siete van a quedar tres, porque no hay cómo, no voy a pagar la cuenta. Y eso significa que en una planta trabajan. El ministro ayer dijo que iban a cambiar el destino de los peces, pero que no había un efecto total en la industria porque el número de pescado era el mismo. Eso a mí me parece extraordinariamente académico, porque la verdad es que existen las economías de escala, que parece haberlo olvidado, y que sí se reducen el número de empleos a medida que se van consolidando las industrias y disminuyendo el número de participantes.
Claro. Y oye, y una duda de cuando dicen 70-30, por ejemplo, ya tenemos 100 pescados, ¿no es cierto?
Sí.
70 los pueden sacar usted y los 30 los artesanales. ¿Quién controla eso?
El mundo de la pesca, especialmente en esta pesquería del Jurel, está ultra controlado. Tenemos primero cámaras a bordo, estoy hablando primero del mundo industrial. El mundo industrial tiene cámaras a bordo
De los
que
barcos.
monitorean, sí, claro, que monitorean dónde estamos, que monitorean qué estamos haciendo y que graban segundo a segundo toda la operación para ver que solamente pesquemos aquella pesquería que estamos en ese minuto trabajando. Luego, al llegar, existe un certificador de tanto privado designado por la autoridad, que es pagado por la industria, como un certificador de la de Sernapesca, del Servicio Nacional de Pesca, que es el encargado de monitorear estas cosas. Luego existen informes de descarga, informes de producción y informes de inventarios e informes de movimientos de inventario que están cuadrados al gramo. Allí no hay ninguna posibilidad de que nadie sobrepesque ni un kilo ninguna cosa. Y si alguna persona comete un error administrativo que dio vuelta un número, que lo puso en la línea una más abajo en el Excel o cualquier cosa, oye, inmediatamente eres notificado de que hay un sumario en tu contra, que por supuesto puede explicar el error, pero a lo que voy es que es extraordinariamente certero el control que existe sobre este
¿Y
tipo de
los
cosas.
artesanales cómo lo hacen? ¿Que tienen las cámaras en los botes, en el barco?
Los artesanales más grandes tienen posicionador, saben dónde están, de manera que las lanchas grandes no entren a la primera milla, que es solamente para lanchas de menos de 12 metros, pero no tienen cámaras a bordo. Ellos son controlados a partir de la descarga. Entonces, empieza el control industrial en el minuto en que tú le compras al artesanal. Ellos solamente son controlados en su gestión propia a través del posicionador satelital.
Perfecto. Oye, y no, yo no sabía, te lo pregunto, que aquí hay una organización continental, si no me equivoco,
Sí.
que determina el estado de situación de especies como el jurel. Y según eso son
Sí.
las cuotas, porque uno dice ya, se ponen 100, pero se podrían poner 1.000, se podrían poner 300, eso depende si faltan jureles, si sube el aumento jureles, la población de jurel es distinta a la cuota, ¿cómo se hace?
Mira, qué buena la pregunta, porque existen dos escenarios. La ley actualmente vigente desde el año 2012 estableció criterios científicos para la determinación de cuotas de pesca. Entonces, son científicos quienes le dan un rango muy acotado al subsecretario de Pesca para que pueda emitir cuotas en aquellas, perdón, dictaminar cuotas en aquellas pesquerías que son exclusivamente chilenas. Luego el jurel, que es una especie migratoria que se pesca tanto en Chile como en Perú, como en Nueva Zelanda y otros lados más afuera, es determinado por una organización internacional que existe hace 12 años ya, 11 años, y que ha sido la gran responsable de la recuperación del jurel. Y esta organización tiene también un comité científico muy serio, compuesto por los principales científicos en este tipo de pesca de peces del mundo, quienes también establecen los criterios científicos para que se establezca una cuota global para todo el Pacífico Sur. Luego Chile es dueño de un 66% de lo que se establezca para todo el Pacífico Sur. Y también después podemos comprar cuotas de otros países y traerlas para pescarlas acá. Ahora bien, el ministro ayer destacó que era un tremendo avance haber logrado el 25% de aumento en esta organización que se llama OROPS, y que la verdad nosotros no estamos muy de acuerdo porque la información científica que se presentó para esto daba como máximo que pudiera crecer en un 15%, y nos parece que todo de ahí para arriba es producto de una promesa política. Vimos a los ministros y a los subsecretarios y a los diputados y senadores regalando jureles en todas las caletas durante el año pasado y tenían que cumplir con la promesa. Pero la verdad es que no estamos nada contentos con que por primera vez la política se haya inmiscuido en lo que es la dictaminación de cuotas a través de la ORP.
Andrés Fosco, muchas gracias por esta conversación, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Quique. Buenos días.
Buenos días.
Las 22 pesquerías que se está fraccionando, lo que pasa es que en 19 casos llegaron a acuerdo inmediatamente en ambas comisiones del Senado, la de Pesca y la de Hacienda, y quedaron otras para ser discutidas al final, que son aquellas donde existe más roce entre el mundo industrial y el mundo artesanal, y que son básicamente lo que era la anchoveta del norte, la merluza, como bien dices tú, que es una de las principales pesquerías que existe en Chile, donde hay un gran problema que uno de los senadores ayer en la comisión destacó, y es que existe una cantidad demasiado grande de pescadores artesanales que trabajan sobre esto, y hay una pesca ilegal gigantesca entre la quinta y la octava novena región, donde se estima que se pesca hasta dos veces la cuota sobre la que ellos están autorizados. Y es por eso que en oportunidades en que se vuelve a discutir cuánto le corresponde a cada uno de los lugares o a cada uno de los sectores, es una nueva oportunidad de tratar de arreglar este gigantesco problema, problema que es real, pero no por eso legal.
Claro.
Y por otro lado, existe una actividad muy importante con más de 1.000 personas que trabajan solamente en tierra, principalmente jefes de hogar, que trabajan en plantas donde se procesa la merluza, que es uno de los principales pescados que se comen en las casas de los chilenos. Entonces, la verdad es que un tira y afloje que es muy complejo llegar a un equilibrio, pero donde ojalá la racionalidad prime.
Claro, y los
Y
que sí, dime.
luego el tema del jurel es el más, yo te diría que es el gran tema de esta ley, pero principalmente porque es el único ejemplo de éxito en el manejo de los recursos que hay en Chile en las últimas décadas. La administración conjunta con todos los países de Sudamérica o que participan en el Pacífico Sur ha permitido que el jurel se recupere de una manera notable, pero gracias a la administración seria que ha habido, con una cantidad de controles bien notable. Y no es una coincidencia que justo aquella pesquería que ha tenido la mejor recuperación y que está en el mejor estado hoy día y es la que más valor tiene en Chile, sea justo aquella donde el mundo artesanal tiene menos participación. Lo que pasa es que la autoridad tiene muchas menos maneras de fiscalizar y pone mucho menos fiscalizaciones debido a las presiones sociales y de la calle que al mundo artesanal de lo que le pone la industria.
Claro, esta ley es polémica porque viene con un antecedente pasado de esta ley que hubo intervención de empresas en la política y esta era una ley que estaba zanjada y que se revisó en una cuestión bien inédita, ¿no?
Mira, yo ayer escuché las 4 horas de discusión en el Senado y me quedo con una de las presentaciones o una de los discursos de uno de los senadores que dijo, mira, no podemos echarle la culpa a que haya habido un caso de corrupción en una zona del, perdón, dos casos, ¿no es cierto?, que ya fueron zanjados, ya fueron llevados ante la justicia, ya fueron juzgados y las penas existen, para decir que la ley es una ley corrupta. Eso es un absurdo. O sea, imagínate la cantidad de leyes que vamos a tener que reabrir y rebotar luego de haber pasado estos últimos 4 años con la cantidad de casos de corrupción que hemos visto en este país. Es una vergüenza.
Claro
Entonces,
que la ley
tratemos de
está.
usar la misma vara para todo, ¿no?
Claro que quedó como una. Justo, no justo, quedó como una ley símbolo de la corrupción. Entonces, por
Está
eso,
bien,
claro.
por supuesto, pero ayer muchos perdón, senadores lo dijeron y con mucha razón de que esta fue una discusión extraordinariamente transparente, hecha de frente a la gente, recibiendo a más de 56 presentadores y presentadoras en la Comisión de Pesca del Senado y luego en Hacienda. Entonces, esto más transparente es imposible. Entonces, el tema de legitimidad, yo espero que una vez por todas quede atrás, porque realmente ya es como sacarle demasiado fruto político a un tema que lo único que hace es dividir.
Sí, una persona acá en el WhatsApp de colaborativo me pregunta cuáles son los criterios para asignar un porcentaje a lo industrial y otro porcentaje a lo artesanal. ¿Hay algún criterio empírico, científico o hay un manejo político acá?
Pero ayer quedó bien claro que no existe ninguno, debería haberlo. Existen capacidades instaladas, existen tecnologías de captura que permiten maximizar el valor de lo que tú vas a capturar. En el caso del jurel, es una pesquería más bien oceánica, donde se debe procurar pescar para hacer consumo humano, tal como la industria lo hace, en un porcentaje cercano al 90%. En cambio, cada jurel que se destina desde el mundo industrial al mundo artesanal, pasa de ser congelado en un 90% a ser producido harina de pescado. Y eso es uno de los criterios que se debería tomar en consideración. Pero si tú ayer escuchabas al ministro o al subsecretario defender los guarismos que se usaban para fijar los porcentajes, cada vez dijo, es que les parece equitativo. ¿Cuál es la vara? ¿Qué hace que algo sea equitativo? Si aquí no estamos realmente legislando sin considerar lo que es bueno para el país.
Claro, porque me imagino que hay una tendencia a favorecer a los artesanales por una cuestión política.
Mira, esto es tan absurdo que afortunadamente el día de ayer se rechazó el artículo que proponía licitar la fracción que crecía de la cuota industrial, porque si tú miras lo que pasó ayer con el caso del jurel, el jurel entre Coquimbo y Valdivia, más o menos, Lo que pasó en número es que la fracción artesanal creció de 74 mil toneladas que pescaron en el año 2024 a una cuota objetivo de casi 253 mil. O sea, eso es un 241% más o 3,4 veces lo que hubo antes. Y eso es gracias al cuidado de este recurso que ha hecho la industria, porque no ha sido el mundo artesanal quien lo ha hecho. Y por otro lado, afortunadamente fue rechazado y espero que siga así. Todavía queda el tercer trámite que va a pasar por la sala de la Cámara de Diputados y la Comisión Mixta. Esperemos que no sea así, que no cambie, pero es tan absurdo como que el proyecto lo que pretende a través de las licitaciones es ir y quitarle una parte de su patrimonio a la industria y luego cobrarle por los perjuicios que eso genere en las arcas fiscales. Es algo de locos, no visto antes.
Estamos conversando con Andrés Fosc, gerente general de Landes. Andrés, tú estás desde el punto de vista de la empresa y eso está el disclosure aquí. ¿Cómo perjudica a la industria esta ley tal como está saliendo?
A ver, tenemos dos efectos claros. Uno, que ya quedó materializado el día de ayer, y por qué partí diciéndote que era un día negro para la industria y para los trabajadores de la industria, y es que al cambiar el fraccionamiento de 90% industrial y 10% artesanal a 70-30, la participación que tenemos y los volúmenes de Jurel que vamos a tener en el tiempo se van a ir reduciendo. Van a ir creciendo a una tasa mucho menor de lo que es. Los proyectos están destinados para poder ir procesando. Piensa tú que esta es una industria que ha tenido una incertidumbre durante 20 años, que se trató de arreglar hace 10 y que estamos de nuevo a donde mismo. Entonces, todas las inversiones en plantas de proceso para poder seguir haciendo valor agregado, para seguir creciendo la economía, empleando más gente, las inversiones en barcos que se deprecian en 20, 25 años, están todas paralizadas. Entonces realmente vamos a ir perdiendo competitividad. Y por otro lado, el tema de las licitaciones sigue siendo un fantasma que es completamente no procedente, porque el ministro y el subsecretario durante la tramitación de la ley hablaron de que el mecanismo de las licitaciones era exclusivamente para poder financiar los déficits de recaudación que se generaran al traspasar del mundo industrial al mundo artesanal cuotas de Jurel. Pero informes económicos, informes financieros presentados en las distintas comisiones por los más prestigiosos economistas del país, de todos los colores y espectros políticos, le demostraron que la recaudación aumenta y que no disminuye. Entonces es importante que ojalá el mundo político que le toca el tercer trámite aquí para adelante tome en consideración hechos y no que sea sencillamente hecho como un tema ideológico sin ningún fundamento.
Para entender bien el fraccionamiento que ustedes proponen, ¿cuáles serían el caso del Jurel y de la Merluza?
Nuestra propuesta era que quedara A ver, nosotros no tenemos una propuesta. A nosotros nos hubiera gustado que hubiera quedado con 90 y 10, porque
90 para
es lo que.
usted, 10 para artesanales.
Como estaba antes.
Ya.
Para que tengan claro una cosa, quienes están escuchando, el mundo industrial y el mundo artesanal, que son de alguna manera caricaturizados como que fuéramos enemigos, somos socios. Todo lo que pesca el mundo artesanal lo procesa la industria.
Ah,
Somos
bueno,
gente
ya.
que se reúne completamente, que se reúne constantemente, que invertimos en su desarrollo y que hemos logrado que se haga un desarrollo bien notable. Entonces, no es como que, no, yo quiero por la avaricia del industrial que quiere quitarle al artesanal para que él no pueda trabajar. Eso es una caricatura que algunos sectores han querido plasmar que no es para nada cierto.
Y usted
Entonces, a
carga,
nosotros nos
sí.
hubiera gustado que en el Jurel que quedara como estaba. Pero no teníamos una propuesta, no nos corresponde.
Ya, perfecto. Ustedes cargan también el sector pesquero con este eslogan de las siete familias. ¿Esto aumenta la competencia o la disminuye? Porque me imagino que, a juicio de ustedes, insisto, que son la industria, esto va a fregar a algunas empresas que no van a tener margen para seguir, pues.
Mira, la verdad es que el eslogan es bien absurdo. Si tú piensas, los principales sectores económicos de la economía nacional son bastante menos el número de competidores que siete, eso primero.
Sí, siete harto para el retail, por
Sí.
ejemplo.
Imagínate, claro, en retail, en farmacia, en
Son como
aerolíneas, etcétera.
cuatro.
Claro, pero a medida que tú vas aumentando los costos de la industria, disminuyendo los volúmenes, indudablemente en vez de siete van a quedar tres. porque no hay cómo, no voy a pagar la cuenta. Y eso significa que en una planta trabajan. El ministro ayer dijo que iban a cambiar el destino de los peces, pero que no había un efecto total en la industria porque el número de pescado era el mismo. Eso a mí me parece extraordinariamente académico, porque la verdad es que existen las economías de escala, que parece haberlo olvidado, y que sí se reducen el número de empleos a medida que se van consolidando las industrias y disminuyendo el número de participantes.
Claro. Y oye, y una duda de cuando dicen 70-30, por ejemplo, ya, tenemos 100 pescados, ¿no es cierto?
Sí.
70 los pueden sacar usted y los 30 los artesanales. ¿Quién controla eso?
El mundo de la pesca, especialmente en esta pesquería del Jurel, está ultra controlado. Tenemos primero cámaras a bordo, estoy hablando primero del mundo industrial. El mundo industrial tiene cámaras a bordo
De los barcos.
que monitorean, sí, claro, que monitorean dónde estamos, que monitorean qué estamos haciendo y que graban segundo a segundo toda la operación para ver que solamente pesquemos aquella pesquería que estamos en ese minuto trabajando. Luego, al llegar, existe un certificador tanto privado designado por la autoridad, que es pagado por la industria, como un certificador de la de Sernapesca, del Servicio Nacional de Pesca, que es el encargado de monitorear estas cosas. Luego existen informes de descarga, informes de producción, y informes de inventarios e informes de movimientos de inventario que están cuadrados al gramo. Allí no hay ninguna posibilidad de que nadie sobrepesque ni un kilo ninguna cosa. Y si alguna persona comete un error administrativo que dio vuelta un número, que lo puso en la línea una más abajo en el Excel o cualquier cosa, oye, inmediatamente eres notificado de que hay un sumario en tu contra, que por supuesto puede explicar el error, pero a lo que voy es que es extraordinariamente certero el control que existe sobre este tipo
¿Y
de
los
cosas.
artesanales cómo lo hacen? ¿Que tienen las cámaras en los botes, en el barco?
Los artesanales más grandes tienen posicionador, saben dónde están, de manera que las lanchas grandes no entren a la primera milla, que es solamente para lanchas de menos de 12 metros, pero no tienen cámaras a bordo. Ellos son controlados a partir de la descarga. Entonces, empieza el control industrial en el minuto en que tú le compras al artesanal. Ellos solamente son controlados en su gestión propia a través del posicionador satelital.
Perfecto. Oye, y no, yo no sabía, te lo pregunto, que aquí hay una organización continental, si no me equivoco,
Sí.
que determina el estado de situación de especies como el jurel. Y según eso son
Sí.
las cuotas, porque uno dice ya, se ponen 100, pero se podrían poner 1.000, se podrían poner 300, eso depende si faltan jureles, si sube el aumento jureles, la población de jurel es distinta a la cuota, ¿cómo se hace?
Mira, qué buena la pregunta, porque existen dos escenarios. La ley actualmente vigente del año 2012 estableció criterios científicos para la determinación de cuotas de pesca. Entonces, son científicos quienes le dan un rango muy acotado al subsecretario de Pesca para que pueda emitir cuotas en aquellas, perdón, dictaminar cuotas en aquellas pesquerías que son exclusivamente chilenas. Luego, el jurel, que es una especie migratoria que se pesca tanto en Chile como en Perú, como en Nueva Zelanda y otros lados más afuera. Es determinado por una organización internacional que existe hace 12 años ya, 11 años, y que ha sido la gran responsable de la recuperación del jurel. Y esta recuperación, perdón, esta organización tiene también un comité científico muy serio, compuesto por los principales científicos en este tipo de pesca de peces del mundo, quienes también establecen los criterios científicos para que se establezca una cuota global para todo el Pacífico Sur. Luego Chile es dueño de un 66% de lo que se establezca para todo el Pacífico Sur. Y también después podemos comprar cuotas de otros países y traerlas para pescarlas acá. Ahora bien, el ministro ayer destacó que era un tremendo avance haber logrado el 25% de aumento en esta organización que se llama OROPS. Y que la verdad nosotros no estamos muy de acuerdo porque la información científica que se presentó para esto daba como máximo que pudiera crecer en un 15%, y nos parece que todo de ahí para arriba es producto de una promesa política. Vimos a los ministros y a los subsecretarios y a los diputados y senadores regalando jureles en todas las caletas durante el año pasado y tenían que cumplir con la promesa. Pero la verdad es que no estamos nada contentos con que por primera vez la política se haya inmiscuido en lo que es la dictaminación de cuotas a través de la ORP.
Andrés Fosco, muchas gracias por esta conversación, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Quique. Buenos días.
Buenos días.
Información con perspectiva para una mirada más objetiva. Esto es Cuatro Cabezas.